A partir de este momento comienza ADN UNDAB Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN UNDAB Radio. Información,
análisis,
entrevistas,
la actualidad
desde su propio ADN.
ADN UNDAB Radio. Hasta las 15, en el aire de Radio UNDAB.
Todas las noticias y la información, universidad y territorio en una canción. Es ADN, ADN UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, ritmo popular.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Desde el año pasado que no nos escuchamos.
Feliz año nuevo.
Feliz, me muero. Feliz año nuevo también para usted. Desde el año pasado que no nos escuchamos y aquí estamos nuevamente a través del aire de Radio UNDAB para hacer ADN UNDAB, el programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. De ahora en más, como cada lunes, desde las 2 de la tarde, para hacer un repaso por toda la realidad universitaria y, por supuesto, especial hincapié en las actividades que se realizan en la Universidad Nacional de Avellaneda. Ya vamos a estar hablando de todo eso, pero le doy la bienvenida a mi co-equiper que hoy está acompañándome aquí en la mesa. El resto no sé por dónde anda. Elena Calvin.
¿Cómo dice que le va, señor Hernán Jamra?
Muy bien, muy bien.
Bienvenido al 2026.
Bienvenida también. Bueno, aquí estamos, ¿no? Tratando de empezar este año que a priori no parece que va a ser muy sencillo, muy fácil.
No, le diría que no, ¿no? Usted decía, bueno, no, como cada lunes estaremos al aire. Bueno, estaremos al aire los lunes que no hay paro universitario.
Por supuesto.
Porque se nos viene un año bastante complejo, tanto a los trabajadores docentes como a los no docentes, como a la universidad en general, ¿no?
Algo sobre lo que vamos a hablar a lo largo del programa. Y sobre lo que esperamos también que la sociedad y la gente acompañe y entienda que es una necesidad realmente, porque sabemos que reina mucho el niente que algo quedará en los medios, que se habla de las universidades y de la gente que trabaja en las universidades de determinadas formas despectivas, que el gobierno se ha encargado de implementar esa versión a lo largo del discurso y entendemos que no es así. Y para entender también que no es así, hay que vivir la realidad de la universidad. Después vamos a hacer una breve reseña, si te parece bien,
sí,
Helen,
claro.
Sobre lo que ha pasado desde que nos fuimos prácticamente, desde diciembre, octubre, si querés, que fue cuando el Congreso rechazó los vetos presidenciales y dejó aprobada la ley de financiamiento universitario hasta ahora. Y algunas cositas que han pasado en el medio.
Sí, señor.
Pero será materia de otro bloque o más adelante en el transcurso del programa. Mientras tanto, hoy, ¿qué tenemos?
¿Qué tenemos? Hoy tenemos de todo, como siempre en ADN. Hoy tenemos, vamos a entrevistar a unos de los responsables de la Junta Electoral de la UNDAB, porque en este mes de marzo la UNDAB va a elecciones de claustros, ¿no? Claustro, casi todos los claustros. Después vamos a desglosar bien qué claustro elige qué. Así que vamos a estar hablando sobre esto, que nos parece que es un tema muy importante que hace a la institucionalidad de la universidad. Y también vamos a estar hablando que hoy comenzaron las clases, ¿no?
Exactamente.
Hoy dio inicio al primer cuatrimestre del 2026, en el medio cruzado con, bueno, hoy 9 de marzo, va a haber una movilización y hay un paro de mujeres en relación al 8 de marzo, al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que bueno, bien, venimos así un poquito salpicaditos de realidad, digamos, ¿no?
Después te voy a pedir que me hagas una breve reseña y para la gente también de lo que se conmemora el 8 de marzo, este Día de Lucha para las Mujeres, y por qué. Sabemos muy bien que estás muy informada del tema y desde hace mucho tiempo, así que sería bueno que hagas un breve repaso para quienes nos escuchan. También, obviamente, que hablemos sobre esto que decías, las elecciones de claustro,
claro,
que se van a llevar adelante, cuál es la importancia. Para eso también tendremos a nuestro entrevistado y después seguiremos avanzando sobre las distintas cuestiones que hacen a la Universidad Nacional de Avellaneda y a su realidad. Quiero también saludar a Matías Basualdo, que está en la puesta en el aire, al igual que el año pasado, este año para acompañarnos. ¿Va a estar todo el año o usted también va a hacer alguna medida de fuerza? ¿Pero va a ser alguna medida de fuerza contra este programa o no?
Sí, claro.
Ah, muy bien. ¿Contra nosotros no? ¿Contra mí? ¿Cómo contra mí? Bueno, está bien. Se lo perdono. Y Federico Lorenzo, la producción general, como siempre, produciendo este programa y armando todo su contenido. Y Diego Orcoyen, que hoy está con algún temita de salud, le mandamos un abrazo y que se mejore. El próximo lunes seguramente estará con nosotros, como usted decía, Elena Calvín, si no hay ninguna medida.
Bueno, el lunes que viene es paro
no docente. No docente. ¿No docente? ¿El lunes? Sí, sí. ¿Lunes 16?
Sí, sí.
Ah, no tenía. Pensé que era no docente y docente.
Sí, señor.
Tenía entendido que era solo docente.
No, no.
O sea que el lunes que viene no lo vamos a escuchar
al señor Diego Orcoyen. No vamos a estar al aire, así que aprovechen este programa.
Claro, lo pueden
lo después, pueden grabar y poner, claro. No lo repiten si tienen abstinencia.
Agarran después el pasacaset, ponen un TDK de 60.
Claro.
Sí, y les justo 30 y 30 cada lado. Una bien hora de programa.
Perfecto.
Si quieren, pongan pausa cuando viene la música.
Y si no, no sean amarrete y comprese uno de 90. Que
uno de 90, se salía más caro.
Salía
el cromo.
Más caro, pero más bueno. Caro.
Se nos ha caído la sota, mi estimada.
Claro, claro.
Comenzamos entonces. Comenzamos con un poquito de música. Un placer estar de vuelta con ustedes aquí en el aire de Radio UNLAB. Esto es Divididos. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Divididos dice que no. Dice que no, dice sábado. Seguimos. We'll be right back.
docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radiountap.edu.ar. Multiplicando voces. Voces universitarias. Escuchalas. No.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crecen para desarmar lo existente y para ajustar de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
Un programa de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el Río de la Plata, la Cuenca del Plata.
No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone arrabal a tu mediodía por Radio UNDAB.
La democracia en Argentina consolida sus bases en el respeto a las normas con las que cuida la vida en todas sus diversidades. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera. Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas. Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB.
Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, por Radio UNDAB.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración. La etapa de proyecto, de desarrollo. De ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué. Tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos. La universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria. Se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Para la sabiduría popular hay que ver para creer. Los científicos pueden no ver una cosa y saber que existe. Para los revisionistas basta con verla para dudar de su existencia. Más todavía, los negacionistas sacarán enseguida de ahí la prueba de su inexistencia.
Se
¿Se debe permitir que expresen sus ideas quienes tratan de impedir que lo hagan los demás? Surge el dilema. ¿Prohibir expresiones aberrantes a una costa de dañar la libertad de expresión o permitirlos, corriendo el riesgo de naturalizar los discursos de odio, lo que puede incubar la repetición de esos crímenes?
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
La seguridad informática no es un juego. Glosario de Seguridad Informática. Respaldos.
La información puede ser tu activo más valioso.
O para una institución de la cual formas parte.
Por lo que debe ser resguardada frente a posibles eventos que dañen su integridad y afecten la disponibilidad. Por eso te recomendamos que
realices copias de respaldo de la información que consideres importante.
Almacenes la información a resguardar en dispositivos como pendrives o DVDs.
Guarda el dispositivo con la copia de la información en un lugar completamente seguro.
O en una caja fuerte o en un armario con llave.
Verifica periódicamente que la copia de respaldo sea recuperable.
La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Escuchala.
Entrevista en ADN UNDAB Radio.
Bien, como anticipábamos, los días 25, 26 y 27 de marzo se elegirán representantes estudiantiles y graduados del Consejo Superior y de los consejos departamentales, al igual que representantes docentes y no docentes para el Consejo Superior. Esto, en el marco de las elecciones de claustro de la UNDAB, va a representar precisamente que haya nuevos representantes, nuevos consejeros, nuevas consejeras para llevar adelante la vida institucional de la universidad. Uh-huh. Es importante que entendamos cuál es la característica y la vital importancia que esto requiere, Elena.
Sí, ¿no? Y dar cuenta de cómo es la institucionalidad de la universidad, ¿no? Hay muchos, incluso estudiantes, no es el caso creo que docentes y no docentes, pero sí en el caso de estudiantes que no están muy al tanto, que confunden a veces las elecciones de centros de estudiantes con las de claustro. Y hay que tener en cuenta que tanto los consejos departamentales como el Consejo Superior forman parte del gobierno de la universidad, ¿no? En su conjunto. Así que, bueno, de ahí la importancia de saber, ¿no?, y de tener una información respecto a la ciudadanía universitaria.
Bueno, vamos a recoger un poquito el guante de la parte que nos toca. Esto de alguna manera informar, instruir a muchos y uh-huh. muchas estudiantes para que tomen, de alguna manera, esto como la verdadera importancia y relevancia que tiene. Para eso, para hablar un poquito sobre lo que serán las elecciones, ya está en el estudio nuestro invitado. Estoy hablando del abogado Gianluca Garbanino Petrone. Él es subsecretario de gestión institucional de la UNDAB y también secretario de la Junta Electoral. Así que le vamos a dar la bienvenida y con él vamos a hablar de todo lo relativo a las elecciones de claustro. Gianluca, buenas tardes. Gracias por estar acá.
Hola, buenas tardes, Hernán, Elena. Gracias Hola, por la invitación estás? Y habilitar este espacio de difusión institucional sobre un hecho tan relevante al inicio de este cuatrimestre respecto a las elecciones de claustros.
Con relación a esto que decía Elena, la importancia que tienen las elecciones y esto de marcar bien la diferencia, lo que es las elecciones del centro de estudiantes, las elecciones del cogobierno de la universidad. Gianluca, ¿por qué crees que es importante que estudiantes, sobre todo docentes, no docentes y graduados, participen de este proceso que es parte sustancial de la universidad?
Sí, particularmente lo que tiene la universidad pública en la Argentina, y es un logro desde la reforma de 1918, tiene que ver con que las universidades, en el marco de su autonomía, son autogobernadas. Esto quiere decir que su propia comunidad puede elegir a sus representantes, quienes establecen las resoluciones, lo que serían la aplicación de las reglas de juego que hay adentro de una universidad, más allá de lo que establezca, lo que permite un juego democrático muy importante. Y también yo creo que es un carácter fundacional de por qué está tan bien vista la universidad pública en la sociedad argentina. Y cómo de esta forma, hace 200 años, o sea, de la reforma del 18, ya 100 años, ha logrado las instituciones sostener una conexión con su comunidad universitaria muy fuerte. Porque esto hace que tanto los estudiantes como los docentes, como los no docentes, como los graduados puedan participar en su toma de decisión y puedan discutir la universidad en órganos de gobierno. Y lo que legitima la toma de decisiones también. Entonces, no son como las instituciones que comúnmente se ordena de abajo hacia arriba, es lo mismo que pasa en el Estado central, en toda institución pública, sino que hay la necesidad de una construcción de comunidad para poder decidir de forma conjunta hacia dónde va a ir una institución pública. Y eso es de una relevancia, a mi carácter, excepcional que tiene la universidad pública en la Argentina, en donde literalmente invita a toda su comunidad a discutir los caminos de esa institución. Por lo cual es más que relevante que la participación de las elecciones, más allá de que sean obligatorias, pequeño detalle,
sí, claro,
es que la comunidad pueda seguir siendo parte de discutir o decidir hacia dónde quiere que vaya la institución de la que es parte. Entonces eso le da una característica de construcción democrática que en líneas generales está, en los tiempos de hoy, puesta en tensión en casi todos los ámbitos de la política en general y de la toma de decisión del Estado. Entonces eso me parece que como baluarte de la universidad pública es algo recontra relevante, importante y con un gran sostenimiento en años.
Helen.
Hay elecciones, decíamos, de los claustros estudiantil y graduado para Consejo Superior y Consejo Departamental. Y de docentes y no docentes para Consejo Superior.
¿Sí? Así es.
¿Por qué se da esta diferencia?
Esta diferencia se dio con la última reforma del estatuto que se hizo, creo, en el 2022. En el 2022, en donde se tomó la decisión de poder tener dos momentos de discusión específica respecto de la discusión de los departamentos, o sea, qué es lo que nosotros pretendemos de nuestras unidades académicas, que eso sucedió, por ejemplo, en el 2024, hace dos años, donde votamos todos los miembros de los consejos departamentales, tanto docentes como graduados como estudiantes. Y a cada cuatro años, o sea, contra dos años diferidos, que es lo que hoy no toca, a nivel docente y no docente, discutir el Consejo Superior. O sea, que la discusión sea también la integralidad de la universidad. Además, lo que nos pasa con los mandatos de estudiantes y de graduados es que tienen una vigencia de dos años propuesta por nuestro estatuto, por lo cual son los claustros que más dinámica electoral tienen, a diferencia del claustro docente y no docente, que son cuatro años de permanencia. La relación de esa división está dada por la relación laboral, ¿no? Cuando uno tiene una relación laboral, incluso los concursos docentes le dan una relación laboral docente de siete años en la universidad. El concurso no docente le da una relación de estabilidad
de por vida.
Hasta la jubilación, fallecimiento, renuncia, ¿no? Tenemos claro. Mucho más...
O despido.
Ahí más difícil.
Ponele.
Pero la regla serían esas tres opciones. Da mayor estabilidad con la universidad, entonces esos mandatos sí son de movilización de cada cuatro años. Esta división que trajo el estatuto fue interesante a la hora de decir, bueno, la verdad tenemos que tomarnos el tiempo para pensar cada una de las órganos que integran esta universidad. Y cómo nosotros, para poder tomar esta decisión de integralidad, tenemos que analizar qué es lo que queremos. Qué es lo que queremos de nuestros departamentos, qué es lo que queremos de nuestra universidad. Y también ordenar la toma de decisión para cuando el estudiante, el docente o el no docente vaya a votar. Claro. Saber qué tipo de representación está eligiendo. Si está eligiendo una representación que tiene que ver más con lo académico, que tiene que ver con actualizaciones de planes de estudio, hacia dónde están focalizadas nuestras carreras, cuáles son las asignaturas que tenemos que tener, o cuando discutimos la generalidad de la universidad, que hacia dónde nosotros queremos con la universidad, qué posicionamientos políticos e institucionales va a tener la universidad, hacia dónde debe vincularse la universidad.
Entonces me pareció interesante, en base al entrenamiento de esta ciudadanía universitaria, siendo una universidad medianamente joven, en el cual nosotros podamos también entender qué es lo que estamos votando, que suele ser una gran demanda también de la sociedad. Sí. Que dicen, che, yo al final no sé qué voto, qué toca. Bueno, esto permite tratar de, como universidad, empezar a organizarnos los debates necesarios que tiene que tener la UNDAV para seguir transitando este camino que nosotros creemos que es de crecimiento y de voluntad y de autodiscusión y de sostenimiento democrático.
Sí, tenés después también los colgados que no entienden, por más que
siempre se lo explique. Siempre no va a pasar, pero...
Que pasa en las elecciones generales del país, ¿no? Pero sí, claro, hay que apuntar a construir una cultura ciudadana de la universidad, ¿no? Fui durante muchos años consejera superior, primero estudiantil, después graduada.
Fundante del Consejo Superior,
dos claustros, claro.
Digamos, claustro.
Y entiendo, ¿no?, esta diferencia entre los mandatos que tienen que tener los estudiantes, los graduados y los docentes y los no docentes, por el tema este de el estudiante pasa, ¿no? En cambio, los trabajadores es como que estamos más permanentes en la universidad. En algún momento también incluí en la... lo digo acá libre, porque ya no soy consejera ni nada, incluí en la discusión sumarle un consejero más a los graduados, porque tenemos uno solo. Bueno, en aquel momento perdí la
no, la complejidad son la...
Yo entiendo que a medida que vaya creciendo el claustro también, es como que, bueno, tiene que estar más representado.
Sí, no hay ninguna duda. Nosotros creo que nos debemos un gran debate que tiene que ver con la reforma de la ley de educación superior, claro, en el sentido que nosotros querramos, porque hay reglas que están establecidas desde el Congreso Nacional que se les imponen a las universidades. Incluso... Antes del 95 fue muy discutida la ley respecto a la restricción o no de la autonomía universitaria. Nosotros, como somos una universidad que nace a posterior de esa ley, tampoco podemos discutir los pormenores de ella,
claro,
aunque en otras universidades sí se ha discutido. Pero, por ejemplo, esta ley de educación superior lo que prevé es que el 50% de todos los representantes de todo el gobierno de las universidades tiene que ser del 50% de naturaleza docente. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que se quiera sumar una representación de algún otro claustro que no sea el docente,
tenés que sumar
un docente, más miembros docentes,
sí,
o restringir algún miembro a otro claustro. Y la particularidad que tiene la Universidad Nacional de Avellaneda es que en su Consejo Superior, desde sus inicios, ha tomado una política institucional de representación amplia de su cogobierno.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que en nuestro Consejo Superior está sentado el Consejo Social, están sentados los graduados, están sentados los no docentes con una amplia participación, pues uh-huh, tiene 3 miembros. Hay universidades en donde tienen participación, pero no voto. Esto también le suele pasar a veces a los graduados, porque justamente el voto lo que le hace es la restricción de no afectar el 50% docente.
Claro.
Tenemos representantes del sistema preuniversitario. Entonces, son características que la UNDAV ha tomado desde sus inicios, porque dijo, yo quiero tener acá sentado también a la comunidad, quiero tener, sí, acá sentado a mis graduados, quiero tener sentado a mis trabajadores, que a la hora de pensar cómo quedan conformados los bloques por claustros, siempre va a existir este desfasaje, pero es algo impuesto,
sí,
a
la
que
ley,
la universidad no, sí, puede tomar. Entonces ahí es donde empiezan también estos debates que son interesantes de cómo construimos nuestra ciudadanía, qué cosas nosotros podemos resolver en la universidad y qué cosas también significa invitarnos a pensar ciertas instituciones o normas nacionales que también deben tener una adecuación. Claramente no es la ley de la libertad educacional, que de la educación que se propone ahora o que por lo menos se dejó circular en algunos medios de comunicación, pero sí es una responsabilidad a nosotros como instituciones de también poner estas cuestiones sobre la mesa e invitarnos a nosotros a pensar por qué no mejorar las cosas que creemos que no
yo
son justas.
Yo recuerdo en el, no sé si fue el 2020 o en el 2021, que se había hecho a través de un Zoom, estuvimos discutiendo la ley de educación superior, es más, como graduados, nosotros graduadas presentamos algunas modificaciones que compartían también graduados de otras universidades, sobre todo las del conurbano, que somos las más nuevitas, No sé en qué quedó eso.
No, perdió, nunca se llegó a generar el consenso. O sea, se establecieron algunos proyectos de ley, pero la realidad es que nunca se pudo consensuar. Incluso la última modificación es del 2015, en donde se prevé el ingreso irrestricto, y fue la única mínima modificación, sustancial igual,
claro.
Que se dio en la ley. Sí, nos tenemos que inventar a pensar el sistema. Y como siempre, siempre está bueno pensarla desde este lado, ahí ya poniéndome el cuerpo de militante y buscándome en una posición ideológica, que también a veces quedarnos a la recepción de una contraofensiva.
No, claro.
Pero bueno, es verdad que lo intentamos.
Quedarte en que esto es así y entonces no se puede hacer nada, ¿no?
Y también pensar qué estrategias puede tener la propia universidad en el marco de su autonomía para también construir una comunidad mejor dentro de su universidad. Claro. Y ahí creo que es, de vuelta, para volver al tema, importante la participación en nuestras elecciones, de conocer a nuestros candidatos, de saber qué votamos y de participar también.
¿En qué momento estamos del proceso electoral? Porque hoy vence el periodo, o se extiende el periodo para
las modificaciones del padrón provisorio. Hoy ha finalizado. La realidad es que estamos contentos porque hubo una serie de reclamos, de preguntas. En líneas generales no hubo problemas en el padrón provisorio.
Bien.
Pero sí hubo un interés de decir, che, yo creo que tengo las condiciones y no aparezco. La verdad que se ha tomado el trabajo de revisarlos. Hubo un gran empadronamiento de graduados. Estamos Bien. Arriba más de 100 graduados que se han empadronado Bien. En esta elección, por lo cual vamos a tener probablemente más del doble del padrón muy de bien. Lo que tuvimos. Así que eso también es muy importante para nosotros porque, bueno, Elena conoce bien el claustro.
Sí, sí, es más.
Es claustro, es complejo volver a conectarse con la universidad. Entonces, la verdad que estamos muy, o por lo menos mi balance ya de este cierre de padrón provisorio tiene que ver con el aumento de la participación en el claustro. Y bueno, eso también se ve representado por el trabajo que viene haciendo desde el claustro, con la asociación, y la verdad que eso es importante.
Eso iba a decir, ¿no? Eso iba a decir, digamos, la asociación de graduados y graduadas de la UNDAO labura, claro, labura todo el tiempo, no es solo que labura para elecciones, ¿no? Entonces hace que los graduados y graduadas también se sientan representados por la asociación y quieran participar de la vida institucional de la universidad.
Estamos hablando con Gianluca Garbarino Petroni, que es secretario de la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Avellaneda, con motivo de las elecciones que va a haber los días 25, 26 y 27. Y Gianluca, vos hablabas, en realidad lo marcábamos acá en la mesa, ¿no? La importancia de la participación. Decías que por ahí con los graduados era más difícil reconectar, porque reconectar con la universidad, volver a la universidad cuesta más. Pero también mencionábamos que esto pasa con estudiantes. Uh-huh. ¿Se está generando alguna acción? ¿Se está llevando adelante algo como para garantizar la participación de estudiantes en las próximas elecciones?
Sí, particularmente hubo un debate en la Junta Electoral que es adelantar la apertura de los comicios a las 9:30 de la mañana, cosa de que los estudiantes que están medio complicados con el recreo, aunque estamos también haciendo un trabajo con el claustro docente de... Uh-huh. Por favor, que tomen el corte en horario de los comicios para que puedan los estudiantes acercarse a votar y no esperar que la clase finalice a las 12 del mediodía, sino que establecer un corte de votación, más que nada porque muchos de nuestros nuestros estudiantes son trabajadores, lo que implica que su coordinación de entre universidad y trabajo generalmente es muy, muy corta. Y después también la particularidad de esta elección es que se van a estar dando en simultáneo las elecciones de centro de estudiantes con la de cogobierno. En ese motivo, para fomentar la participación de los estudiantes, se toma una decisión conjunta con las juntas electorales de los centros de estudiantes, pese a que son dos elecciones distintas, una de cogobierno y otra es la representación gremial de claustro. Esto le da complejidades de organización logística, ¿no? Porque son padrones distintos, boletas distintas, estaciones distintas, pero se tomó la decisión que todas sean las mesas de votación estudiantiles en el polideportivo, como para que el estudiante tenga solo una identificación del lugar a dónde ir a votar.
Sede Piñeiro.
Sede Piñeiro, ¿no? Uh-huh. Particularmente. Las demás sedes va a ser los halls centrales, como vienen siendo, pero bueno, son menos mesas. O sea, por ejemplo, las mesas estudiantiles, salvo el Departamento de Cultura, Arte y Comunicación, todas están concentradas en la sede Piñeiro de esta universidad. Por lo cual, el corazón de los votantes, sin decir otras sedes, está puesta en Piñeiro, entonces
para fomentar 5 departamentos unificados, piensen que estamos hablando de más de 14 mesas de votación entre centros de estudiantes y no, 14 solo de cogobierno. A eso le tenemos que sumar
las 6 mesas de los centros.
Que son 9, por lo que me dijeron. Así que el polideportivo va a ser un hermoso lugar de demostración democrática, de participación democrática de los estudiantes. Y particularmente el claustro docente y no docente, el lugar de votación va a ser en el auditorio, cosa de poder tener 2 modelos de organización electoral distintos, entendiendo que algo que se aplica en esta universidad, en la mayoría de las universidades, tiene que ver con que no hay una veda total de la elección, sino que son zonas de veda, esto que significa que dentro del polideportivo no se puede hacer campaña, pero sí fuera de él. Entonces,
en el patio de Piñeiro, sí.
Por eso las instituciones, las organizaciones estudiantiles cumplen un rol fundamental en la invitación, en la difusión de las elecciones, en la presencia de sus candidatos. Entonces, ponen en movimiento todo lo que son las estructuras de participación democrática que tiene una universidad, que a veces, fuera de la universidad, son difíciles de notar, ¿vieron? ¿No? Claro. Las organizaciones no suelen ser a veces grandes motores electorales, pero sí en la comunidad universitaria, particularmente en el claustro estudiantil, cumplen un rol fundamental que tiene que ver con llevar la difusión a cada una de las aulas e invitar al estudiantado a participar. También es real que la Universidad de Avellaneda suele tener un promedio de participación bastante alta de claustro estudiantil, o sea, está por encima de la media de participación de elecciones de cogobierno.
¿Cuál es ese porcentaje? ¿Lo tenés?
Estamos arriba del 30% de participación de padrón. Imagínense que suele hacerse a fines de cuatrimestre en líneas generales las elecciones. Esta vez va a ser a principio de cuatrimestre, así que creemos que quizás la participación pueda ser mayor, un poco más alta. Pero bueno, a nivel de la que es la media universitaria, estamos en buenos niveles de participación. Después, cuando hablamos de los otros claustros, estamos hablando de arriba del 90% de participación. Sí,
sigo con graduados. Yo, graduados vota acá en España, ¿no?
Claustro graduados, como siempre, no le vamos a cambiar la sede de votación. Los vamos a dejar cerca de la estación Avellaneda y del lugar de referencia para que puedan participar y votar.
Los graduados, para poder participar y figurar en padrón, tienen que empadronarse. No es que existe un padrón general, sino que si no están empadronados, no, o sea, si hasta hoy no se empadronaron, no pueden votar.
No pueden votar.
Por eso también la participación es alta, porque el que se empadrona
ya dio su voluntad.
Quiere votar, claro.
Pero no, sí estamos muy contentos con cómo ha evolucionado el empadronamiento de los claustros graduados. Tenemos que recordar que la elección de graduados se hizo con el padrón completo de graduados que había. Recién se empezó a aplicar el empadronamiento, quizás con algunos temores de, che, se van a empadronar, van a venir a votar o no. Algunos departamentos, me acuerdo que había 14, 15 graduados o 10 graduados, y hoy ya estamos hablando de otros volúmenes de participación, lo cual a nosotros nos pone muy contentos del notorio crecimiento del claustro, además del notorio crecimiento también de la universidad de producir graduados y graduadas ya 15 años de su creación, lo cual es algo importante. Y también esto, el claustro graduados en varias universidades no suele tomarse como el claustro graduados que acá se toma. Digo, se ha utilizado en otras universidades para poder representar a los docentes que no tienen relación de dependencia, no están contratados. Y en cambio en esta universidad, particularmente, los graduados son literalmente la explotación de ese claustro. O sea, aquellos graduados que tienen su vida profesional por fuera de la universidad, pero sin embargo quieren tener un contacto directo con seguir discutiendo la política de hacia dónde va la universidad, hacia dónde quieren ir, y con amplia participación desde las comisiones curriculares de la carrera, cada uno de los órganos de cogobierno.
Así además es una de las únicas, al menos del conurbano, que digamos está definido en su estatuto los derechos y obligaciones de los graduados, ¿no? No, sobre todo las del conurbano más nuevas, las del Bicentenario, no todas lo tienen incluido, no todos tienen derecho a voto ni representación en Consejo Superior. Y ese fue un laburo conjunto institucional, digamos, una decisión política de la universidad y un laburo de graduadas, sobre todo graduadas, ¿no?
Sí.
De la universidad.
Miércoles 25, jueves 26, viernes 27 de marzo, elecciones de claustro aquí en la UNDAV. Gianluca, ¿Qué mensaje le dejás o le das a toda la comunidad universitaria de cara a estas elecciones?
Que participe. Es muy importante para la universidad revalidarse en estos contextos, en donde la universidad pública está siendo muy atacada, por lo cual es importante que participemos, que discutamos la universidad pública también, que discutamos la UNDAO, y que eso nos dé la fortaleza institucional también para que la universidad pueda seguir dando las discusiones que el sistema está dando respecto a financiamiento, respecto a su posición política y respecto al desarrollo de profesionales con compromiso social, como tal siempre cual. Decimos acá.
Tal cual.
Gracias, Gianluca, por haberte acercado hasta el programa y por participar acá en ADN UNDAV y de alguna forma echar luz sobre muchas cosas que a veces se desconocen, no se saben y que siempre está bueno aclararlas y hacer docencia también a través de eso. Vos decías, les pedías a los docentes que por favor trataran de respetar los tiempos establecidos para ir a votar, ¿no? Y digo, también el docente en la clase puede remarcar, claro, reforzar y ampliar la información que muchas veces, porque los chicos, las chicas están un poco dispersos, distraídos con la diaria, con el dinero que no alcanza, con el trabajo, con otras cosas, no prestan por ahí el tiempo necesario para eso, pero también apelamos a docentes a que hagan también este trabajo de concientizar sobre la importancia de participar de estas elecciones que hacen al cogobierno de la universidad. ¿Hasta qué hora ahora? ¿Hasta qué hora, perdón, van a estar?
Hasta las 20 horas. Hasta, o sea, las 20. Son más de 10 horas y media de elección corrida. Es como las elecciones nacionales. Si vos ingresaste antes de las 8, tenés hasta que votés, no terminás. Por lo cual vamos a laburar una articulación fuerte con los departamentos y las carreras y la dirección de la carrera para que todos sepan de lo importante que es generar el espacio para que el estudiante y también el docente vayan a votar, porque la particularidad de esta elección, que pasa solo cada 4 años, vota absolutamente todos los claustros de esta universidad. O sea, cualquier persona de esta comunidad universitaria
tiene que votar.
Gracias por haber estado con nosotros, Gianluca.
No, gracias a ustedes por darles tiempo a tan evento importante de esta universidad.
Un placer. Lo escuchabas entonces al abogado Gianluca Garbarino Petrone, secretario de la Junta Electoral de la UNDAV.
Efímero, pero te creo.
Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundap.edu.ar.
ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos ARUNA.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos ARUNA. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La seguridad informática no es un juego.
Glosario de Seguridad Informática. Respaldos.
La información puede ser tu activo más valioso.
O para una institución de la cual formas parte.
Por lo que debe ser resguardada frente a posibles eventos que dañen su integridad y afecten la disponibilidad. Por eso te recomendamos que
realices copia de respaldo de la información que consideres importante.
Almacenes la información a resguardar en dispositivos como pendrives o DVDs.
Sí, guarda el dispositivo con la copia de la información en un lugar completamente seguro.
O en una caja fuerte o en un armario con llave.
Verifica periódicamente que la copia de respaldo sea recuperable.
La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresá en campusvirtual.cin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva. La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
En una universidad hay que pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad. Es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. radioundab.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
Si ese reloj no miente, algo así como 51 minutos después de las...
De las 14.
2 de la tarde, exactamente. ¿Miente el reloj? ¿Basualdo miente? Por un minuto miente, o sea...
Un minuto más o menos.
O son y 50.
Son y 52, bueno.
Entonces 14:51
masiva.
Entonces
apúrese porque se nos termina el programa,
sí, nos empujan. Efemérides del 9 de marzo.
Le voy a contar. En principio le voy a contar a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan que el 9 de marzo sí. Es el día 68 del año. No me diga, es el 68º.
Ajá.
pasaron 68 días de que usted estuvo brindando, comiendo pan dulce, vintel toné, todo eso.
Sí.
Ya pasaron 68. Y le quedan...
Me hace acordar tanto a Crónica.
297 días para que termine el año. Así que a poner en orden los papeles, todo eso que habían prometido, ¿vio? A las 12, que este año no sé qué voy a hacer.
¿Cuántos días faltan?
297, así que apúrese.
297.
Apúrese porque se termina.
Está bien.
Y después tengo efemérides random, diría.
Hoy fue un día raro de efemérides, anduve mirando un poco ahí. No hay nada como para...
A ver, le voy a contar.
A ver.
Hoy es el Día Mundial del Riñón. Ahora no sé si el riñón humano
a la parrilla.
O el riñón a la parrilla.
¡Ay, qué lindo!
No sé. Pero
con mucho limoncito
así,
y una provenzal.
El calendario dice así.
Día del riñón, bien.
Después... Es el Día Internacional del DJ.
Ah, pasemos a otro tema. ¿Qué más?
Del DJ. Usted sabe. No sé, los chicos si están acostumbrados.
Del DJ, sí, todavía tienen.
Sí, tienen DJ.
Sí, lo que pasa es que en nuestra época eran los discos de vinilo o los cassettes.
Claro.
Y hoy no, hoy van con una cosita chiquitita así. Y con eso hacen unos ruidos fantásticos, increíble.
Bien. Y además. De todo, esta es la efeméride que más le va a gustar. El Día Mundial de la Tortilla de Papas. Leí la efeméride y me dieron ganas.
La tortillita. ¿Babé? A ver, este tema de discusión es discusión nacional esto. ¿Babé o cocidita?
Me gusta babé.
Sabe que a mí también.
Pero dicen que es más perjudicial para la salud. Porque,
pero si ya te estás clavando
las
tortillas.
Bacterias. No, pero por el tema de las bacterias, ¿viste?
Que la salmonela y esas cosas.
Claro. Pero bueno, de algo hay que morirse, diría, ¿no?
Sí, de algo hay que morir. Pero a mí me gustaba generalmente la tortilla seca, pero llegó un momento que empecé a decir como que... Y faltaba un poco de humedad. Y cuando probé una babé bien hecha...
Claro,
dije,
claro.
Ah, bueno.
No en cualquier lado se puede comer.
Ah, bueno. Así,
claro,
sí.
Claro.
Vio que Mirta dice, yo así, ¿no? Yo así, sí.
Sí, claro. Bien hecha.
Bien hecha. Una babé bien hecha.
Y además, una efeméride así del espectáculo. Hoy es el cumpleaños de Ismael Serrano.
Que estuvo aquí en la UNDAD.
Así que no sé cuántos años cumple, pero nació en 1974. Usted hará las cuentas.
Y tiene 53. Menos, 51.
Claro, tiene 10 menos que yo.
51, 52 cumple.
Así que bueno, un feliz cumpleaños a Ismael Serrano. Le mandamos acá desde de parte de todo Radio Onda.
Que debe estar escuchando, porque cuando vino
seguro
acá...
Seguro que me dijo que
estuvo,
no se iba a escuchar.
Estuvo lunes por la radio y dijo, ¿cuándo arrancan?
Sí,
¿ya
claro
cierran ustedes? ¿Cuándo arrancan? En marzo. Bueno, en marzo voy a estar escuchando. Así que bueno, saludos para Ismael Serrano. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos nota? ¿Algo más?
Y tenemos una nota en nuestro portal, en ADN UNDAV. Una nota escrita por nuestro compañero Diego Orcoyen sobre una investigación muy importante de la universidad que...
¿Qué tiene que ver con el aporte de la UNDAV con respecto a que da la vuelta al mundo? Es esta producción científica, ¿no?
La de Trainini. Doctor Trainini, tal cual.
El prestigioso portal LabScience publicó un artículo que destaca la investigación liderada por el doctor Jorge Trainini, que es profesor honorario de la UNDAV, y que está centrada en el descubrimiento del llamado fulcro cardíaco. ¿Quién dijera, no? Que después de tantos años de investigarse el corazón, quizá uno de los órganos sobre los cuales más ha avanzado la medicina, hoy todavía se sigan descubriendo cosas. Y esta investigación, que fue publicada en esta prestigiosa, en este prestigioso portal a cargo del doctor Trainini, bueno, es un desarrollo que se hizo desde aquí, desde la Universidad Nacional de Avellaneda, que vuelve a tener este reconocimiento internacional. Así que, felicitaciones entonces. Quienes quieran leer esta nota, adn.undav.edu.ar, nueva nota en el portal de ADN, un aporte de la UNDAV que da la vuelta al mundo. ¿Qué más? ¿Nos queda algo más?
Y nos queda nada, que hoy comienza el cuatrimestre, hoy comenzó ya a las 8 de la mañana, comenzaron las clases de este primer cuatrimestre, que va a finalizar, ¿no?, el periodo de este cuatrimestre, hasta el 27 de junio.
No finaliza.
Son muchas semanas, la verdad,
La verdad que no.
A ponerse las pilas, porque encima, bueno, todo este tema accidentado que vamos a tener este año respecto a, bueno, toda la situación gremial de no de docentes y no docentes, así que bueno, aprovechar los días de clases lo más que se pueda. Y bueno.
Todo que tiene que ver con lo mismo, ¿no?
Exacto.
Que bueno, quizá hoy no quedó tiempo para desarrollarlo, pero ya la próxima vez que nos encontremos haremos un resumen. Las universidades nacionales que le reclaman al gobierno que cumpla con la ley de financiamiento. Recordemos que la ley fue aprobada en el Congreso luego de rechazar los vetos presidenciales. Esa ley no entró en vigencia porque el gobierno dijo no, hasta que no me digan de dónde sacó el dinero. Por lo tanto, los rectores, a través del CIN, presentaron una cautelar en la justicia para que se cumpla.
La justicia se expidió.
Se expidió,
el juez Martín Kormick. Tiene que cumplirla.
El juez Martín Kormick se expidió y dijo, cumplan con esto. Sobre todo, hizo especial hincapié en los artículos 5 y 6, que tienen que ver con el expendio para becas y la actualización de los salarios docente y no docente. Esto no pasó. El gobierno no hizo caso a la determinación de la justicia. Y de hecho ahora está queriendo sancionar una nueva ley. Ya la mandó al Congreso. Sí. Una nueva ley para modificar esa que fue aprobada por el Congreso, pero que no se puso en práctica. Entonces, esta nueva ley genera nuevamente debate, confusión, porque está de alguna manera avasallando lo que decía la ley que todavía no entró en vigencia, pero que fue aprobada, que pedía recomponer salarios durante 2024-2025 para docentes y no docentes.
Sí, hay un 51% de pérdida de poder adquisitivo, ¿no?, de los salarios docentes.
Exactamente.
Y no
docentes. La ley que está aprobada decía, bueno, empiecen a recomponer los salarios de docentes y no docentes, entre otras cosas, ¿no?, más allá de garantizar el funcionamiento de las universidades. Empiecen a recomponer salarios que se estimen un 51%. El gobierno ahora manda una nueva ley para tratar de dejar sin efecto esa. Uh-huh. Y en esta ley, no solo dice el 2024 no se actualiza, sino que por 2025 te da en tres cuotas un 12%.
Sí.
Es decir, la actualización de 2025 salarial va a ser del 12% contra un acumulado del 51%, que sería lo justo.
Y también saca este nuevo texto de ley enviado por el Poder Ejecutivo el tema de las becas para los estudiantes, ¿no?
Y ese es el otro artículo que pone precisamente en tela de juicio, que es el tema de las becas para los estudiantes. Esta nueva ley tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que garantiza a las universidades los gastos de funcionamiento. Y acá se produce una paradoja, y esto corre por mi cuenta, dejo excluido a todo el mundo y a todas las personas de la mesa. ¿Cuál es la paradoja? Que los rectores dicen, antes de tener que cerrar una universidad o no tener los gastos para financiarla, que me den ese dinero para que la universidad funcione. Ahora, si es como se dice de sotoboche y en los pasillos del CIN se comenta que muchos rectores están de acuerdo con esta ley, no se tienen que olvidar, muchachos y muchachas del CIN, que la universidad no son solo paredes, luz y agua, que también claro, están los docentes y los no docentes. Una educación de calidad sin docentes no es posible. Entonces, de la misma manera que muchos reiteraron el reclamo para que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento, hay otros que
están cómodos
con la cabeza gacha, están diciendo, bueno, que venga la nueva ley. ¿Por qué? Porque el riesgo que se corre ahora es que con un Congreso más favorable
claro,
al gobierno que el del año pasado, porque se renovaron las bancas, con Patricia Bullrich a la cabeza, pueda pasar que inclusive intenten dejar sin efecto la ley.
Claro.
Por lo tanto, lo que dicen los rectores, y se los entiende, ¿eh?
Sí, claro.
Para quedarme sin dinero, bueno, tengo que negociar con esto. Pero no nos olvidemos que cuando se necesitó acompañar a la universidad pública, docentes y no docentes estuvimos firmes al pie del cañón. Así que simplemente eso, veremos qué es lo que pasa la próxima vez que nos encontremos.
En este reino del revés que estamos viviendo en este año.
Seguramente podremos hablar de qué es lo que pasa y lo que pasó con la ley de financiamiento. Nos tenemos que ir rápido, ¿le queda algo del, porque nos van a echar, del pronóstico?
Sabe que no busqué el pronóstico.
Bueno, sí, pero acá alguien me pasó algo.
Bueno.
Va a estar lindo.
Va a estar lindo, chao. Va a estar lindo porque ya bajó un poco la temperatura, hay un viento bárbaro.
Exactamente. Así
falta Orkoyen y nosotros nos perdemos con
él. No, es necesario. Te extrañamos, Orkoyen. Volvé que te vamos a perdonar. Gracias por haber estado nuevamente.
No, muchas gracias a usted.
Un placer reencontrarme en el aire con usted de vuelta.
Muchas gracias igualmente.
Gracias, Federico Lorenzo. Gracias, Matías Basualdo. Nos estamos encontrando lunes de por medio, el
sí,
próximo no.
En 15 días.
En 15 días para hacer a través de Radio UNDAV, ADN UNDAV en su formato de radio. Chau. It's